Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Otro sábado quedamos en el CCK, este programa que semanalmente, en su tercera temporada,
señora,
ahí está, nos disponemos a contar todo lo que sucede, o aunque sea una partecita de lo que sucede en el centro cultural más grande de Latinoamérica. Tenemos ese orgullo y tenemos el placer de poder recorrerlo cada sábado e invitarlos a ustedes del otro lado a que lo recorran con nosotros, tratar de ser lo más descriptivos posibles, tratar de llevarles las imágenes que podemos ver y en todo caso tentarlos para que vengan y para que visiten las diversas y la gran cantidad de muestras que hay en el CCK actualmente. Saludo a mi compañera Cecilia Absatz. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy muy bien, estoy encantada. Y quiero agregar a todo lo que dijiste que es gratis.
Es verdad, porque como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que hay que decirlo siempre, que es gratuito, porque quizás alguien no lo sabe, alguien no conoce todavía el CCK, no tuvo la chance de venir, o cree que al ser tan diverso y haber tantas muestras y tantas actividades tan buenas, sea algo pago. Nada de lo que sucede acá implica poner ningún billete, salvo que se quieran comprar algo para beber o para comer afuera. Eso corre por cuenta de cada uno, pero todo lo que puedan ver acá lo van a ver de manera gratuita y tiene realmente un nivel muy, muy alto. Y ya que estamos, voy a poner ejemplos, porque tenemos aquí en el estudio, tenemos el placer de poder charlar, no telefónicamente, sino personalmente, que lo decíamos fuera de micrófono, tiene otra calidez, tiene otra cercanía con Facundo de Subiría, que ayer inauguró su muestra Indicios de la Vida Urbana, que está en dos salas del sexto piso, en las 603 y 604. Son casi 200 fotografías que realizó en diferentes épocas de Buenos Aires, así que gracias por haber venido, por haberte acercado hasta aquí, Facundo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias, Cande, gracias, Cecilia. Encantado, por supuesto, de estar acá y encantado con la muestra que tengo, una gran posibilidad para mí.
Es increíble, y recién le contaba a Facundo fuera del aire que estuve paseando un poco por las salas y por los pasillos del sexto piso, porque también más allá de querer recorrer cada una de las muestras, cada vez que hablamos con alguno de los artistas, porque me parece lo mínimo y lo más respetuoso, ¿no?, conocer la obra de quien viene, pero también ver qué le pasa al público, ¿no?, cuando se enfrenta, no quedarme solamente con mi mirada, sino ver qué le pasa a los demás. Y he visto que muchas personas se detenían, por ejemplo, en una de las salas, si no me equivoco, está dentro de la 603, que están las fotografías que componen Siesta Argentina.
Siesta Argentina.
Gracias. Sí. Y muchos con una mirada quizás un poco nostálgica en lo que es tu mirada posada sobre diferentes persianas de Buenos Aires que están bajas, que están cerradas.
Esa serie es una serie que surge a partir de la crisis de 2001. Tiene, por supuesto, una puede tener algo de nostalgia, pero yo creo que más que nostalgia tiene la tristeza del momento que pasamos.
Total.
O sea, más que nostalgia creo que muestra esa tristeza. Se trata de una serie de 24 fotografías en blanco y negro, todas ellas de persianas, de frentes de negocios de barrio, típicos negocios de clase media urbana, de clase media de barrio, mercerías, ferreterías, pequeños negocitos que iban cerrando con la crisis y que yo fui fotografiando a partir de 2001 y que lo fui haciendo como un registro de alguna manera era una metáfora de la crisis, registrar esos negocios que iban cerrando uno tras otro. Iba fotografiando eso también, yo creo, como un antídoto contra mi propia depresión por el momento o angustia por el momento que vivíamos. Y también con eso creo que elaboré una especie de metáfora sobre la crisis. Eso es lo que está visto ahí. Todas esas fotografías así tan simétricas, tan iguales, con un encuadre frontal, todas en un sentido así estructuralmente muy parecidas, bueno, hablan de la siesta argentina. Y el título en realidad es un título esperanzado, porque le puse siesta no por ninguna alusión a la hora, sino como una alusión a algo realmente temporario, como un sueño breve. Es una siestita, es un momento. Claro. Pensando que en el contexto era un momento que de ahí íbamos a surgir, iba a pasar algo diferente, y realmente, bueno, sucedió que la crisis se pasó, y cuando presenté eso en 2003, yo también ya lo hice pensando, más vale que me apure para presentarlo porque esto ya se termina.
Por las dudas.
Pero vos sabés que acá siempre podemos contar con una nueva crisis.
Ah, no, eso sí, el país...
Nosotros nadie nos niega una crisis acá.
Están a mano, ¿no? Están ahí a mano cuando...
Y, Sí, también uno, lo que veo que mi idea tan esperanzada de que eso era algo completamente temporario, ahora lo pienso, no es tan así. No es que es una cosa, es algo más bien recurrente. Las crisis en la Argentina son algo, desgraciadamente, para todos nosotros.
Sí, cíclico, que es cíclico. Pareciera. Uh-huh. Sí. Recién decías que en justamente en Siesta Argentina decidiste tomar las fotografías de frente, pero después hay otro sector en el que vos retratas diferentes frentes de casas, de diferentes barrios, y también lo haces de frente y decís que es como una forma para poder reflejar bien las líneas y de qué manera uno, ¿no?, se enfrenta a esos frentes, justamente, que algunos ya no los vemos, ya no son parte de la escenografía porteña.
Bueno, más o menos, son todavía,
¿sí?,
porque son fotos muy recientes. Toda la serie que se llama Frontalismo,
ajá,
son fotos de prácticamente todas del 2017 y 2018.
Me daba la impresión que eran anteriores.
Pero es eso, esa cosa que uno pareciera que ve la imagen y ya te tira como, sí, a cierta nostalgia, como algo,
totalmente,
que ya ha pasado. Y la fotografía tiene algo un poquitito, en todo tipo de fotografía, la fotografía es como que ya te habla inmediatamente del pasado. Uh-huh. El momento que algo es imagen, ya fue. Es una imagen de algo que pasó. Entonces la fotografía tiene eso que te remite inmediatamente al pasado, pero no es tan lejano. Por otra parte, tampoco pretendo que sea nostálgico, aunque seguramente se lo va a ver nostálgico, si no es ya, en muy poquito tiempo, porque es una documentación de fachadas de barrio nuevamente. No están hechas buscando ninguna simetría, sino buscando algo así como crear una especie de catálogo ficticio, logías urbanas,
uh-huh,
un catálogo infinito, por otra parte. Entonces, si yo me propongo hacer un catálogo, en realidad es una misión imposible, es una misión artística,
es un
poética.
Registro.
Es un registro.
Cosas que me hace pensar, ¿me permitís?
Sí, claro.
Me hace pensar en una novela que me gustó mucho, de Michel Houellebecq, que se llama El mapa y el territorio.
Extraordinaria.
¿La leíste?
Sí, extraordinaria.
Bueno, vos viste que el hombre que ha sido un artista plástico de enorme éxito, en algún momento empieza a dedicarse a la fotografía. Y lo que él hace, lo que vos acabas de decir, me recordó mucho eso. Lo que él hace es registrar objetos que van a desaparecer, que la historia los va a hacer desaparecer. Porque por la misma evolución, la civilización, la tecnología, algunas cosas van a desaparecer, como las tiendas que vos fotografiaste. Uh-huh. Entonces vos lo ves como lo que expresaste hace un ratito, como una cosa, bueno, que trata de no ser nostálgica, pero yo lo veo como un Houellebecq, como un registro histórico de un momento arquitectónico del país.
Porque me gusta lo que decís, que creo que yo me siento a mí mismo como una especie de coleccionista de una cantidad de cosas que me interesan y me gustan, y que son, qué sé yo, las pequeñas obsesiones que uno tiene. Los frentes son una gran obsesión. Y encuadrarlos de una manera en las cuales puedo construir algún tipo de geometría, darles una estructura o resaltar una estructura que adquiere sentido dentro de la misma imagen, bueno, eso es algo que hago todos los días. Pero también fotografío muchas otras cosas, que es lo que se ve, por ejemplo, en la parte central de la muestra, lo que yo llamo estampas, que son fotos de vidrieras, de detalles, de grafitis, mismo de una sombra, de un papel pegado, de un afiche arrancado, de tantas cosas que son como la piel de la ciudad. Y lo hago tanto, digamos, en estos frentes como en esas otras estampas, lo hago con un afán de coleccionista. Estoy guardando, documentar y apropiarme de una manera muy subjetiva de todo lo que me va impresionando. Y creo también que una vez que me las apropio, hay algo adentro mío que me dice, bueno, ya está, pueden arrancarlo, pueden taparlo, pueden hacer otra cosa.
Lo tengo.
Pero ya lo tengo, ya está.
¿Crees que parte de lo que vos decidís reflejar en tus fotos tienen que ver también con una identidad de nuestra ciudad?
Por lo menos a mí me llega de esa manera. Ajá. Yo siento, yo fotografío Buenos Aires, que es mi ciudad y es el tema de casi toda mi fotografía. Puedo fotografiar otras ciudades y de hecho cuando viajo fotografío otras ciudades, pero hay algo muy distinto. Cuando fotografías la ciudad que es la tuya, que te pertenece, es de alguna manera un autorretrato. Fotografías algo que es constitutivo de todo, de tu forma de ser, de tu vida. Entonces, si yo fotografío Buenos Aires, yo creo que estoy reflejando algo de la ciudad, pero porque la ciudad es parte mía.
Uh-huh. Hay un componente emocional.
Sí, yo lo veo como hay un componente emocional.
Desde tu óptica, ¿no? No desde el público, que obviamente nos llega de una manera distinta, pero al momento de vos componer la fotografía y elegir que retratar.
Al elegir es donde vas posando la mirada. Después, la manera en que la componés, creo que eso vendría a ser algo así, lo que se llama después el estilo. Uh-huh. El estilo es la manera
como lo... Claro, esa es la tarea del artista, saber mirar. Uh-huh. ¿Viste? Mirar la ciudad, por ejemplo, es algo que hay que aprender. A mí me enseña mi hija, por ejemplo. Yo antes no me daba cuenta de nada, pero cuando mirás con un ojo como el tuyo, por ejemplo, es otro mundo.
Es la ciudad, mira, si estás mirando, si vas por todos los días, por la vida, por la calle, por lo que vas haciendo, y vas mirando fotográficamente, que eso es algo que lo he dicho en las épocas que daba clase a mis alumnos, creo que la fotografía no es necesario que se convierta en tu vida, en tu oficio, en tu pasión, pero es como aprender un lenguaje nuevo y es un lenguaje que te enriquece. Entonces, si vos mirás fotográficamente y vas fotografiando lo que ves todos los días, tu realidad cotidiana, creo que la saboreas distinto, es diferente.
Estamos hablando con Facundo de Subiría, él es fotógrafo, inauguró su muestra Indicios de la Vida Urbana. Escuchamos un poco de música y seguimos charlando, ¿les parece?
Hace días te quiero decir.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Dieciséis minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos aquí en Quedamos en el CCK con la presencia de Facundo de Subiría, que le volvemos a agradecer que esté acá y seguiremos charlando con él en un ratito, pero no quiero olvidarme de saludar a nuestra compañera Graciela Almada, que está desde Maipú 555. Hola Grace, ¿cómo estás?
¿Qué tal Candela, Cés, Mariano, todo el equipo? Escuchando atentamente a Facundo, esta muestra que se está brindando, y bueno, estamos aquí, los extrañamos, pero estamos aquí escuchándolos.
Bueno, muy bien, se viene la lluvia, ¿no?
Mira, yo creo que sí, además el Servicio Meteorológico Nacional muestra, se dice que hoy puede haber lluvias, pero mañana hay
está
una nube
nublado.
Grande con lluvia así debajo, pero total, ¿eh? Mañana uh-huh. hay lluvia en Buenos Aires y alrededores, pero el lunes sol pleno, ¿eh?
Bueno, así que hay que pasar la tormenta de domingo y después seguimos disfrutando de este falso otoño.
Así es, querida, sí, sí.
Grace, a los que se quieran comunicar con nosotros, ¿dónde pueden hacerlo?
Estamos en nuestro WhatsApp 1165-84-0870, 1165-84-0870.
Bueno, muy bien, esperamos los mensajes de todos y seguimos charlando con Facundo de Subiría, que es fotógrafo, que ayer inauguró la muestra Indicios de la Vida Urbana. Está en la sala 603 y 604 del sexto piso del CCK, para aquellos que quieran venir, para que se anoten en qué salas está. Y antes de escuchar la canción que estábamos escuchando, veníamos charlando acerca de lo cotidiano que se vuelve en algunos escenarios para los que habitamos una ciudad, y la cantidad de estímulos que hay en una ciudad y que a veces uno va como dormido, ¿no? Caminando esas calles que recorremos siempre, porque ya nos parecen que son parte de la escena habitual.
Bueno, y que además uno que mirar eso que vemos todos los días, pero que no miramos, me parece que ahí se hace una gran diferencia.
Sí.
Y también siempre pensé que, No sé de dónde sale la idea, quién lo ha dicho, pero por ahí Cecilia debe saberlo, eso de que si quieres retratar el mundo, retrata tu pueblo.
Claro.
¿No? O sea, que realmente no hace falta.
Pascal lo dijo. Pascal. Que...
Pero claro, eso de que pienso, no hace falta ir muy lejos, en realidad, cuanto menos lejos vayas, mejor.
Claro. Claro, sí.
Por eso fotografío la ciudad.
Ahí en una de las salas, en la 603, están las fotografías de Facundo, pero en la 604 hay objetos, ¿no?
Sí.
Hay cuatro o tres vitrinas.
Hay cuatro vitrinas, cuatro, ¿no? Hay como cuadernos y algunas cositas así sueltas que son...
Personalísimas.
Pero sí, porque son cuadernos donde fui pegando figuritas y cosas que hago, boletos Capicúa.
Ajá.
A veces hay como collage y construcciones que tienen así alguna estructura, alguna geometría. Son todas cosas que realmente las hice sin pensar en mostrarlas. Jamás pensé que las iba a mostrar. Las hice desde los años 80... como nada, como un mero divertimiento para mí, porque también porque en el fondo nada me gusta más que estar todo el tiempo armando imágenes, juntando papelitos, haciendo pegatinas, collage, sigo haciéndolo todo el tiempo, pero como, y me pareció bien poner eso junto con, bueno, algunos libros publicados y catálogos de exposiciones. Puse también una cosa que me parece que es lindo ver, que son las planchas de contacto. Eso es algo que, bueno, para la gente más joven no va a saber ni de qué se tratan las planchas de contacto.
Bueno, es bueno que aprendan.
Las planchas de contacto son cuando uno revelaba un rollo de película de 36 fotografías, lo que hacía era, después tenía los negativos, hacía lo que se llamaba una copia de contacto, que era una hoja de 20 por 25 centímetros donde se imprimían las 36 fotitos por contacto, que eran del tamaño del negativo.
Uh-huh.
Y entonces después de ahí, de esa plancha, uno marcaba y elegía...
Con un cuentahilos.
Veías con un cuentahilo exactamente, veías si la foto te había salido en foco, si estaba bien, veías esos detallecitos, y entonces ahí marcabas y elegías la que ibas a hacer copias más grandes. Pero también lo que tienen esas planchas de contactos es que marcan un recorrido. Marcan el recorrido de todo lo que uno no seleccionó, y de golpe uno encuentra una que es la que se seleccionó, la que elegimos, y que por algún motivo está en la sala y uno la expone.
Uh-huh.
Las otras no, las otras son parte como de una historia personal, pero permiten ver más o menos por dónde iba la mirada.
Uh-huh. Bien.
Tiene algo del oficio también, ¿no? Del oficio del fotógrafo, algo... Tal vez ahora ya no se usa más, pero...
Porque ahora las mirás, supongo, en la computadora, o las mirás directamente en la cámara digital.
O todo es digital, claro.
Todo es digital. Creo que hay una pérdida en eso, de la pérdida de materialidad de la imagen. Creo que no es lo mismo la foto, objeto, impresa en papel... que la foto digital en una pantalla.
Totalmente.
O circulando.
Ay,
o en archivos digitales.
Coincido tanto, no sabes. Sí.
Es como, o sea, con los libros, creo, también, ¿no?
Es con los libros. Sí. ¿Y sabes con qué más es? Con los textos. Yo escribo un texto, ponele, ¿no? Y lo leo en la computadora. Y cuando lo imprimo y lo leo en el papel, es otro texto.
Es la materialidad. Le da una... O sea, las fotos, yo hago fotos digitales ahora, pero la foto un poco es como si no existiera hasta el momento que hago una copia real en papel. Hasta entonces es, digamos, es una imagen latente, potencial, que puede estar, pero hasta que no está impresa, es una existencia que está entre comillas.
Uh-huh. Claro.
Somos unos dinosaurios.
No, al contrario, digo, me parece que hay costumbres y hay técnicas que está bueno que nunca desaparezcan.
¿no? Muchos jóvenes están volviendo ahora a la fotografía analógica.
Bueno, como, sí, están volviendo, sí, como están volviendo al vinilo.
Sí, hace tiempo que ya está de moda el vinilo, sí, y que mucha gente ya tiene su propio tocadiscos en la casa y ya es algo habitual incluso. Mientras estábamos charlando pensaba en preguntarte, a partir de tus fotografías, a partir de tu mirada, de la manera de retratar tu ciudad, ¿te dan ganas de que haya otros que se contagien con las mismas ganas de poder valorar el lugar donde viven como lo valorás vos, o es solamente como algo muy personal?
No, me encanta. Yo me siento a veces, en una medida así muy reducida y muy directa, me siento un poquito predicador de eso. Me gusta que la gente lo vea, porque por lo que dije antes, porque siento que es algo que te aporta mucha felicidad y mucho, te aporta algo más en la experiencia cotidiana, y creo que es un espacio también de mucha libertad. Uh-huh. Digo, uno tiene que obedecer tantas reglas todos los días, toda la vida, en tantas cosas. Me parece que ese es un orden completamente libre y para que cada uno desarrolle lo que quiera desarrollar. Y además vas encontrando ahí cosas. Vos vas haciendo fotos, vas mirando y empiezan a aparecer las cosas. Uh-huh. Cuando vas mirando, lo que sí diría es que es importante cada tanto seleccionar e imprimir algo. No dejarlo todo.
Todo en el teléfono.
No quede solamente en el teléfono, ¿no? O compartirlo. Digo, también imprimir cada tanto, porque eso le da materialidad y hace mirar tus propias fotos como obras, como ajenas en un punto, como uh-huh. ya las sacaste afuera tuyo y ya tienen una existencia propia.
Uh-huh. Tus fotos no están solamente exhibidas en el CCK, hace un rato hablábamos fuera del aire que sos parte de la colección permanente de lugares como el Met, el MoMA, Fundación Cartier en París. Sí. ¿Qué se siente ver tu trabajo en galerías tan imponentes, tan importantes como esas, sin menospreciar, por supuesto, lo local, ¿no? Sí, pero bueno, tienen como... No,
pero siempre, siendo muy muy honesto, lógicamente uno como artista soñás como un sueño imposible. Desde el principio decís, bueno, quizás algún día llegue a uno de esos lugares. Y de golpe me pasó el año pasado que me compraron fotos, adquirieron fotos mías, el Met y el MoMA, la Fundación Cartier tenía también, uh-huh. y ahora también la New York Library, que es un lugar buenísimo, y un museo, el Museo de Denver en Colorado, y otras instituciones en el mundo, y ver todo eso, pues, me da una felicidad enorme. ¿Qué me va a dar? Una felicidad enorme, y una me siento muy afortunado. Realmente muy afortunado, eso es lo que te da. Y por otra parte, la verdad es que lo único que quiero es seguir haciendo lo que hago todos los días.
Claro.
Así que...
No, bueno, y también lo convierte en algo más, digamos, masivo, en el sentido de que cualquier persona que esté recorriendo esos lugares se va a encontrar con tu nombre, y eso hace que más personas conozcan tu obra. Me imagino que es parte del objetivo.
Sí, no estoy seguro de que sea parte del objetivo, pero es algo en todo caso que me da una gran alegría. Ajá. Creo que no es que me propuse exactamente tener una gran difusión, pero más bien creo que lo que traté de hacer es hacer lo que yo quería hacer y por supuesto tratar de vivir de eso también, que no es poca cosa.
Uh-huh. Claro. ¿Crees que de alguna manera, digamos, quien ve, quien no es de Argentina, no conoce la ciudad de Buenos Aires y puede ver parte de tu colección en algún otro país del mundo, ve cierto reflejo de lo que es nuestra ciudad a partir de tu mirada?
Yo creo que sí, espero que sí. Me parece que, bueno, ven algo que es muy nuestro, ven algo muy porteño. Creo que mis fotos tienen algo muy uh-huh. muy porteño. Y creo que tenemos una ciudad que es extraordinaria, además. Uh-huh. Que nosotros a veces no la apreciamos tanto, no nos damos cuenta. La gente que viene de afuera se queda realmente muy impresionada con lo que es Buenos Aires. Buenos Aires no es una ciudad más, es una ciudad muy extraordinaria. Que tendremos nuestros problemas, nuestras cosas, pero la gente que viene de afuera lo que ve que esto es una cosa que sobrepasa toda la imaginación.
Totalmente. Bueno, lo dijo Facundo Subiría, que reflejó y sigue reflejando la ciudad de Buenos Aires, así que es más que voz autorizada. Gracias por haber venido hasta acá, gracias por haber compartido parte de tu trabajo con nosotros y con todos los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un gusto, y gracias por permitirme este espacio acá. Así que bueno, buenas tardes y gracias a todos.
Por favor, gracias a vos.
Sabes que hoy las cosas no están bien. También sabes, no vas a abandonar. Mira. Recordar este día por siempre. una vez más. Recordar este día por siempre. Vamos que se va.
Quedamos en el CCK por Nacional.
Y cinco minutos pasaron, sí, de las 5 de la tarde. Y esto que estamos escuchando, primero que me quedé escuchándolo toda la tarde, sí. Quiero decir eso, y segundo que te vas a dar el lujo de hablar de uno de los mejores músicos de nuestro país, que va a estar dando un concierto aquí en el CCK.
Sí, señora, el viernes que viene, uh-huh, a las 8 de la noche en la Sala Argentina.
Bien.
Es Luis Salinas, el que estábamos escuchando, tocando un chamamé, que es lo que va a tocar el viernes, porque es en dentro del ciclo de Universo Chamamé. Uh-huh. Bueno, es interesante porque lo primero que tocó en su vida Luis Salinas fue chamamé. Él, bueno, obviamente tenía un destino marcado, porque tanto el padre como el padrastro eran músicos. Y cuenta la madre que cuando él tenía 3 o 4 años, era un verdadero desastre. Tenía todos los juguetes revueltos, todo su cuarto era un caos, todo, salvo una guitarrita de plástico que invariablemente dejaba paradita en un rincón. Uh-huh. Aprendió a tocar por su cuenta como a los 5 o 6 años, nadie le enseñó, y bueno, como te decía, empezó tocando con su padrastro. Después se largó, es un pibe de Monte Grande, empezó a tocar en un club por ahí, y cuando se quiso acordar, era Luis Salinas. Él todavía se sorprende de que B.B. King lo invite a tocar con él, que Hermeto Pascual quiera ser su amigo. que Tomatito, por ejemplo, diga que es un genio y que él, Salinas, fue quien le explicó el verdadero sentido de la música, le dijo Tomatito. Wow. Él, nadie le enseñó nada, nunca estudió nada, nada. Pero él toma la guitarra y hace lo que quiere, en cualquier registro, en cualquier género, hace lo que quiere. Como él mismo dice, es libre. Uh-huh. A él le gusta decir, no pertenezco a ninguna cofradía. Él toca todo. Por supuesto, ganó una enorme... ¿Sabes qué es lo más notable, lo más revelador de Luis Salinas? La clase de artista que es. No se acuerda cuándo fue la primera vez que cobró por tocar. Eso me parece que lo pinta de cuerpo entero.
Totalmente.
Por supuesto, ganó un montón de premios, te decía, pero el que le importa es una nominación que tuvo un Grammy, porque era un disco que resultó ser el primero de su propia compañía, donde tocaba Tomatito y donde cantó Spinetta. Dice, tomó una canción, le escribió una letra y la cantó.
Wow.
Lo dice como, viste, como sorprendido. Uh-huh. Bueno, él es una celebridad hoy.
Pero se lo ve como una persona súper alcanzable, ¿no? A Luis Salinas. Porque
totalmente.
Creo que es esa inconsciencia de alguna manera de su talento y de su nivel de estrella de la música que lo hace que sea algo tan alguien tan cercano.
Y tan accesible. Él es realmente, él es el pibe de Monte Grande hasta el día de hoy, uh-huh. ¿no? Y es una celebridad, pero... Sí. No del tipo de Sandro o del Indio Solari. Es una celebridad entre Hermeto Pascual o B.B. King o claro. Paco de Lucía, o Horacio Salgán, Mercedes Sosa, uh-huh. Lito Vitale, todos, ¿viste? A diferencia de otros grandes artistas de su época, él lo quieren acá. Aunque hay algunos que no pueden soportar que todo ese talento no haya recibido ni una gota de educación académica, nada. O sea, envidia de la mala.
Lógico.
Es esa. Lo más significativo que puedo decir sobre él, porque él, viste, no ha tenido una vida tormentosa, no hay una anécdota. Es un pibe de Monte Grande con un don sobrenatural para la guitarra. Uh-huh. Lo más que puedo decir es que tenemos suerte de vivir en la época de él, de convivir. El viernes, sin ir más lejos, podés venir acá y verlo tocar a las 8 de la noche en la Sala Argentina. Y no es bueno disfrutarlo ahora y no dejar que la historia lo grabe en el bronce.
Claro.
¿Viste?
Sí, nada como ver a un músico interpretar su música en vivo.
Claro, yo que soy más grande, no solo lo vi a Sandro, lo vi a Piazzolla varias veces, diferentes lugares, y una vez, en Caño 14, lo vi a Roberto Goyeneche. Ya estaba destruido, pero igual sobrecogedor.
Claro.
Así que bueno, acá no va a tocar con el hijo Juan, que uh-huh. es la alegría de su vida. Va a tocar con Aldi Balestre en guitarra y con Jorge Buenaga en acordeón. Bien. Un lujo.
¿Podemos escuchar un poquito más?
Dale.
Dale.
Thank you.
Bueno, un placer escuchar un poco de la historia de Luis Salinas y también deleitarnos con su música, y aquellos que vengan el viernes que viene también lo van a poder disfrutar. Pero si tenemos que hablar de disfrute, tenemos que decir que hoy a las 21 horas va a pasar algo hermoso en la radio. Para aquellos que quizás no fueron contemporáneos y no pudieron disfrutar en vivo de una institución de la radio, de un maestro para muchos de nosotros, como es Cacho Fontana, hoy a las 21 horas va a comenzar Un Cacho de Nacional. Es un sábado por mes, siempre a las 21 horas. Van a ser charlas de Cacho Fontana con diferentes personalidades. En este primer programa va a estar María Laura Santillán, que es parte de nuestra casa, es parte de Nacional, y también el señor Guillermo Franchella, que quizás lo hayan escuchado en las promos de la radio, que le hacía justamente las promociones a Cacho con su programa. Va a ser una charla exquisita para poder escuchar. De hecho, Guillermo Franchella está en este momento siendo parte del rodaje de la película que va a reflejar el robo del siglo. ¿Te acordás aquel robo en el Banco Río, en el barrio de Acasuso, allá en San Isidro? Que fue uno de los hechos más cinematográficos, ¿no? En cuanto a delitos, si se quiere, y finalmente va a ser reflejado en el cine. Guillermo Franchella va a ser el protagonista, así que seguramente estén hablando de eso y de la carrera de Franchella, y ojalá hable también un poco Cacho acerca de su vida, de su recorrida. Me parece que tiene sentido y que sería un lindo regalo para todos nosotros.
La verdad que sí, un grande, sin discusión.
Y felicitamos obviamente a la radio por haber tomado esta iniciativa y porque siempre es un placer escucharlo a Cacho Fontana al aire, así que va a ser un regalo para todos los oyentes de Nacional, hoy a las 21 horas, Un Cacho de Nacional.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Agradecemos la operación técnica de Luciano Chiquito Profili, que yo creo que me extrañaba si viniste para acá. Viniste para acá porque querías vernos, es así. También agradecemos a José Luis González en técnica, a Matías Arreizegor en Maipú y obviamente a Grace Almada, que está allí en Maipú. Pero ahora tenemos que hablar acerca de la muestra de la que venimos ya hablando hace una semana, Ceci, que es la marca original Arte Argentino, que está en el segundo y en el cuarto piso de aquí del CCK. Y vamos a hablar con uno de los tantos artistas que componen esta muestra. Es Blas Aparecido, es licenciado en publicidad y diseñador gráfico publicitario de la provincia de Corrientes. Blas, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos y por tu tiempo.
No, sí, gracias a usted por convocar.
Por favor, bueno, la verdad es que tus obras fueron una de las que más me llamaron la atención. No sé si porque a mí en particular las figuras que tienen que ver con lo bíblico o con lo religioso, no sé por qué me llaman un poco más la atención que el resto de las cosas, pero en este caso también creo que los colores y los brillos que vos utilizaste en Estelita Mía, en La Tatí en el Monte, hacen que posemos la vista allí. ¿Cuál fue tu inspiración y por qué decidiste, digamos, elegir estas dos figuras?
Sí, yo trabajo con muchas figuras de la mística popular. Uh-huh. En el caso de la Virgen de Itatí, es una virgen emblemática de Corrientes. Tiene una basílica muy hermosa, muy imponente, a orillas del río Paraná. Y es una virgen morena muy querida en mis pagos, así que trabajo con ella. Y la Virgen Estela Maris también tiene como una presencia importante porque es como una deidad de las aguas, y como la provincia está limitada por ríos, también tiene como mucha presencia. En la ciudad de Corrientes Capital tiene 7 puntas, que son 7 salientes geográficas al río Paraná, y en una de ellas hay un altar, una gruta a la Virgen Estela Maris. Uh-huh. Así que, más que nada, rindiéndole tributo a las raíces en esa oportunidad.
Claro, pero también dándole tu propia impronta, ¿no? Con las técnicas que utilizaste.
Esto que vos habías comentado al comienzo, cuando dijiste de las luces y los colores y de la afinidad que vos tenés particularmente, yo creo que son imágenes amigables.
Totalmente.
Las imágenes que movilizan espiritualmente a uno, y más como en el cotidiano popular, son manifestaciones que siempre son positivas.
Claro.
Así que está bueno, y está muy bueno también que a través del arte se sostenga la propagación de la fe. Hoy en día hay como un cúmulo de institucionalizaciones de la fe, muchos cultos y muchas, que es como una observación nada más lo que estoy haciendo, y que el arte sea conductor también de esa propagación de la fe, está buenísimo que suceda.
Sí, a mí también sí, perdón.
No, por eso también quería agradecer la convocatoria del Centro Cultural a participar de la exposición.
A mí particularmente algo que me remitió, o que me remitieron las imágenes, es mucho a esos altares de ruta, ¿no? Y cuando uno recorre Argentina se encuentra al costado de la ruta con algunos homenajes o altares a diferentes figuras del catolicismo.
Sí, yo de hecho he trabajado antes de empezar a hacer la producción de estos altarcitos en objetos reciclados. Hice mis altares ruteros también acá de la provincia de Corrientes, y también tuve el privilegio de hacer una ofrenda en el altar del Gauchito Gil, que está en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, y siempre contando con el afecto de gente, de esa cosa que se encuentra, como vos decías, con ese costado.
Sí.
Así que contento de que esté como valorado artísticamente.
Claro, sí. ¿Crees que hay algún tipo de paralelismo con, digamos, la manera de expresión que, como vos decías recién, se encuentran en los costados de las rutas y con esos altares, con lo que vos estás expresando acá, con esas tradiciones mexicanas? Viste que en el Día de los Muertos en México, que tienen mucho eso de la ponderación con los colores y con las flores y con los brillos.
Sí, a mí yo tengo como un registro fotográfico y también como la mirada direccionada al vernáculo, al estético vernáculo rural argentino. Bueno, sí. Porque yo me crié en un pueblito muy pequeño en el interior de Corrientes, no deja de ser algo como no tan vivaz en el sentido de la colorimetría, pero sí en lo afectivo. El Gauchito Gil es como rojo, y el monte es verde, entonces hay como cosas ahí. Yo, por ejemplo, lo de las luces que pongo, que son luces tipo de Navidad, en los altares, tienen como también la reminiscencia de los bichitos de luz, las luciérnagas, que en guaraní le dicen isondú. Esa cosa también se transmite, como que se proyecta en algo estético, el brillo o el encanto, y ese paralelismo que vos me decías es como parte del sincretismo religioso, que tenemos todos la forma de creer desde diferentes lados y de fidelizarnos nuestra fe, digamos, de alguna manera.
Vos sabés que, Blas, soy Cecilia. Yo no me animaba a decirlo, pero por suerte lo dijiste vos, que, por ejemplo, la celebración de los muertos en México es más festiva que la nuestra.
Exacto.
No, pero lo dijiste vos, por suerte. Pero
le tenemos más respeto a la muerte, somos como...
Sí.
Por ahí, sí, no lo hacemos. Estamos más familiarizados porque o sea, más por lo personal o por la experiencia vivida en el campo, de mi familia en el que yo me crié, muchos hijos de los trabajadores del campo fueron a la guerra de Malvinas y algunos no volvieron, y en el campo se armó como una especie de altar. Yo era como un niño, pero era como algo dentro de todo medio trágico, pero alegre y devocionario, por decirlo.
Claro.
O como también muchos de los altares ruteros suelen suceder por gente que falleció en un accidente.
Claro, la ruta. Vos es que yo creo, a propósito de la fe, creo que un hecho artístico, y incluyo en el hecho artístico los del Gauchito Gil, por ejemplo,
claro,
esas cintas rojas y todo lo demás, creo que es más eficaz que una encíclica. Ahora me salta al cuello la Iglesia, pero creo que la gente se siente más tocada,
más cercana
uh-huh. y más conmovida por una pieza como esa que por la idolatría más oficial.
Claro, yo en sí también trabajo conceptos en otras obras, he trabajado conceptos de la contradicción, de la fe, porque justamente hablando desde mí, nosotros éramos como, yo vengo de una familia muy católica, de productores agropecuarios, y todos los domingos íbamos a misa en el pueblo, y los 8 de enero, que es como el cumpleaños de Gauchito Gil, íbamos a prenderle una vela, hacíamos 200 kilómetros y íbamos hasta ahí, hasta el altar. Y institucionalmente para la Iglesia Católica es una herejía, porque el Gauchito Gil no está considerado más que un santo pagano.
Claro, así es.
Pero la gente... Es
la gente
como
lo ama
deposita su amor y uh-huh. su idea de fe en cosas, y para mí es completamente lícito. A veces las iglesias tienden a institucionalizar y ajustan muchos parámetros, entonces...
Bueno, dejaron pasar a San Expedito.
Sí, por supuesto, y a Ceferino la Moncura.
Sí.
Que también era como bastante popular.
Sí. Uh-huh. Estamos hablando con Blas Aparecido, es parte de esta muestra Marca Original Arte Argentino. Blas, si tuvieses que definir tu obra, ¿la encasillarías en algo que es kitsch o no?
Sí, completamente. Supra kitsch, o al menos es como lo que a mí me provoca.
Claro.
A veces me han dicho que cuando uno utiliza adrede, lo kitsch pasa automáticamente a ser camp. Pero yo lo que trato de asimilar es esa estética vernacular, sin academicismos, uh-huh. este tipo de la señora que hace su vidriera de la mercería y una virgen entre los corpiños.
Totalmente.
Y que está hecho, es un acto devocionario, está hecho con todo el amor del mundo, pero bueno, yo apelo más a esa festividad también, ese frenesí.
Claro.
Y el kitsch es el arte de la felicidad y de la apropiación del objeto. Uh-huh. Y apropiándose de un altar, te apropias de la fe, del concepto de la fe también. Y uno es bastante objetual, el ser humano es así. Genera reminiscencias con los objetos.
Totalmente. Bueno, Blas, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por contarnos, como decimos siempre, por conocer el lado B de las obras, que no es solamente lo que vemos cuando visitamos a Marca Original, sino que hay toda una historia detrás y casi siempre tiene que ver con la historia personal o con la cotidianidad de cada uno de los artistas. Así que gracias por contarnos un poco tu historia.
No, muchas gracias a ustedes por convocarme.
Bueno, que tengas buenas tardes. Hablábamos con Blas Aparecido, es licenciado en publicidad, diseñador gráfico publicitario, es de la provincia de Corrientes y es uno de los tantos artistas que participan de la Marca Original Arte Argentino.
Lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
como decimos siempre y no nos cansamos de decirlo, qué rápido pasa este programa, una hora, se nos hace poquísimo para todas las cosas que queremos contarles de lo que está sucediendo en el CCK, pero creo que podemos resumirlo en vengan, si tienen la chance, vengan a ver todas las cosas lindas que hay, todas las muestras disponibles, el espacio infancia, marca original, hablamos más temprano con Facundo de Subiría, que acaba de inaugurar su muestra Indicios de la Vida Urbana, y mucho más para ver aquí en el CCK.
Hay mucho rock.
Hay mucho rock, está el ciclo rock en ascenso, exactamente, que lo pueden disfrutar todos los fines de semana, así que hay para todos los gustos. Ceci, gracias por haber sido parte nuevamente por esta grata compañía.
Gracias a vos.
Mi nombre es Candela Martín, el sábado que viene nos reencontramos. Gracias Mariano Grandi por la producción, gracias Chiquito Profili por la operación técnica, gracias a José Luis González en técnica. ¿Llueve? ¿No? ¿Todavía no?
Pero se ve muy gris.
Se ve muy negro el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a Grace Almada en la locución allí en Maipú 555. Y gracias a Matías Arreizegor, que está como operador técnico en Maipú. El sábado que viene nos reencontramos nuevamente a las 5 de la tarde. Quedamos en el CCK.